Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, queridos amigos de Llamada de Medianoche? Bienvenidos a un nuevo programa de temas de actualidad. En esta oportunidad les invitamos a continuar escuchando a Manolo Moyano en este tema tan apasionante como es el mundo judío, los judíos mesiánicos y Jesús. Les invitamos, entonces, a continuar escuchando en temas de actualidad esta entrevista que hiciera nuestra compañera Victoria Pereira.
Haciendo un poco de lo que tiene que ver con el ministerio de predicar y evangelizar y decir que quién es el Mesías, yo supongo que hay toda una resistencia, no solo por un tema de creencias, ¿no?, de algo que se trae inculcado hace mucho tiempo en cuanto al judío, sino también por un tema de que luego que se toma cierta decisión hay como cierto rechazo o vamos a decirlo así bien frontal, expulsión de lo que es, ¿no? Por lo menos en la parte ortodoxa.
Sí. Ocurre. No, ortodoxa y no ortodoxa. Ajá. Ocurre, sí, porque el judío lleva ahí una carga de tradición que hay, ha heredado, eso lo lleva ahí, ¿no? Uh-huh. Y ocurre cuando un judío toma voluntariamente la decisión de seguir a Jesús y pone su fe en él, desgraciadamente se encuentra con todo un colectivo ahí, uh-huh, empezando por la misma familia que se le pone delante, y desgraciadamente pasa eso todavía, ¿no? Uh-huh. Tenemos casos realmente muy tristes, ¿no? Uh-huh. Una señora concretamente que su propia hija le prohibió al principio, ahora no, gracias a Dios, está más tranquila, le prohibió visitar o estar con los nietos, algo realmente muy duro, ¿no?
Sí, incluso a veces hasta se deshereda o no puede hablar con los parientes.
Sí. Es que es impresionante, ¿no? Uh-huh. Te comento, Victoria, que tú te puedes encontrar a un judío ateo, un judío que yo que sé, que ande por mal camino, y a lo mejor que esté dominado por el alcohol. Y la familia puede soportar más esa situación, esa realidad, más que haya creído en Jesús. Ello es como, es una apostasía, es algo que, aún sin ser judíos practicantes, es algo realmente curioso, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Sin ser practicantes, a lo mejor no son asiduos de la sinagoga, van como aquel religioso que va a momentos puntuales, un fallecimiento, un bar mitzvah, una boda, pero de ahí no más. Sin embargo, escuchan que un familiar ha creído en Jesús y enseguida se ponen a la defensiva, ¿no? Okay. Enseguida critican, enseguida señalan. Es muy, muy triste, realmente.
Sí, dicen que se le puede perdonar todo excepto que crea en el Mesías.
Sí, pero ahí el hermano judía que ha creído, depende de su cariño, de su paciencia, que la cosa vaya cambiando, ¿no? Y como un buen ser humano, si se le da cariño, pues puede cambiar su actitud, ¿no? Y entonces si el familiar les sigue tratando con cariño y les muestra amor, ellos pueden llegar a cambiar, y lo hemos visto, ¿no? Conocemos personas que tienen un ministerio igual al nuestro, pero no trabajamos allí, ¿no?
Mucho más fuerte la comunidad por allí.
Sí, en proporción no, ¿eh? No. En proporción Uruguay es el cuarto país del mundo, en proporción con respecto a la población. Pero, por supuesto, hay más judíos allá. Claro. Nada más en Buenos Aires creo que están en 350.000, es una cantidad impresionante. Bueno, Argentina es la cuarta, puede ser, del mundo, la cuarta de población judía, ¿no? Sí, está Israel, Estados Unidos, Francia, Argentina.
Ahí está. Y bueno, yo en el tema del ministerio capaz que arranqué por el final preguntando por los resultados, pero en realidad, bueno, quería conocer un poco cómo es, si tienen un nombre, si trabajan con más gente, cómo es
No, estamos solos.
Solos.
Si bien hay un par de personas más que tienen, concretamente hay dos hermanas que ya son judías, que llevan años dando testimonio entre su pueblo. Uh-huh. Ellas nos llevan por delante mucho tiempo, ¿no? Pero hay muy poquito realmente victoria.
Y existe la inquietud de la gente, del creyente en general, hacia el pueblo judío.
No existe. No. Y eso realmente nos da mucha pena. Nos da mucha pena porque Israel es un pueblo clave, ¿no? Date cuenta de que cuatro quintas partes de la escritura tiene que ver con Israel.
Claro.
Y una quinta parte con la iglesia. Es impresionante, ¿no? Entonces, tenemos que poner atención a lo que Dios pone atención, ¿no? Y si Dios tiene en cuenta ese pueblo, Israel, y lo ha tratado con él desde la antigüedad, está tratando con él y tratará con él, entonces no es para que nosotros no le demos importancia, ¿no? Es un pueblo que tenemos que considerar, aparte que está presente ahí en todo, en los acontecimientos actuales y está también para el futuro, ¿no? Y tenemos que tener los ojos bien abiertos, ¿no? Con respecto a Israel.
Se dice mucho que Israel es el reloj del
mundo,
¿no?
Sí. Y es cierto, ¿no? Es un referente ahí histórico que tenemos que tener en cuenta y no perder de vista, ¿no? Las cosas que están pasando en Israel. Y a veces nosotros andamos medio como cazando moscas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que es como un síntoma, y no como un termómetro. Nosotros vemos que tenemos que estar vigilando, mirando y teniendo presente lo que está pasando, ¿no?
Sí. Se habla mucho de que Israel es como un milagro, ¿no? El Medio Oriente, en el sentido de que es una democracia rodeado por, vamos a decir, dictaduras, ¿no?
Sí, ciertamente, Victoria. ¿No? Yo, si tú me permites, me gustaría hacer publicidad de un libro que escribí.
Sí, claro.
Que se llama El día más largo de la historia, que tiene que ver, es un libro dedicado muy directamente al judío, ¿no? Para que un judío de la calle lo tome y lo lea, porque es para él, ¿no? Entonces ahí hago mucha referencia. Es el largo día en el cual Dios comienza a tratar desde Abraham, va sacando su pueblo y él lo está tratando, lo está atendiendo y lo atenderá, porque es un pueblo hacia el futuro también, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Que Dios está pendiente de su pueblo, ¿no? Y no lo va a dejar, no lo va a desechar, no lo va a dejar, ¿no? Tiene cosas todavía muy, muy importantes con Israel.
Claro. Sí, un pueblo que si uno lo analiza desde el comienzo, desde la escritura, puede ver que ha sido milagroso, ¿no? Desde el Mar Rojo hasta estos días.
Hasta estos días. Y lo que va a pasar, ¿no?
También.
Lo que va a pasar, ¿no? Es un milagro. Milagro que es lo que te comentaba antes, Victoria, que necesitamos abrir los ojos, porque son cosas muy grandes que están pasando delante de nuestros ojos. Cosas muy importantes. Y no nos damos cuenta, andamos como...
Claro.
Como que no está pasando, como que es una cosita más, ¿no? Pero si tú miras el mapa ahí, a esa porción de tierra chiquitísima, en medio de... No solamente de una extensión de tierra impresionante, sino de población.
Claro.
Impresionante. Y algunos de ellos... teniéndolos en la mira para sacarlos del mapa en cuanto puedan, ¿no?
Bueno, el presidente de Irán mismo lo ha dicho.
Como
¿no?
el caso de Irán. Es impresionante, hablando como ocurrió con lo del holocausto, como el tema del principio. La gente no quería creerlo, no hacía mucho caso de las amenazas, porque Hitler fue muy claro desde el principio. Su animadversión y odio hacia el pueblo judío era clarísimo. Y lo decía, y el Mein Kampf fue escrito desde una cárcel, y muchos años antes del holocausto, ¿no? Y la gente no quería, o no se hacían los desatendidos, ¿no? Y está pasando exactamente igual en el día de hoy. Hay un Mahmoud Ahmadinejad que está amenazando y diciendo que quiere destruir a Israel. Y tú vas por la calle y la gente no se da cuenta.
Okay.
Y aún a nivel de hermanos en las iglesias, no estamos dando cuenta de que esto realmente es un peligro, ¿no? Es terrible, ¿no?
Claro.
Pero es así. Y Dios milagrosamente está preservando a su pueblo. Israel.
El libro, aprovechamos a conocer un poco más el libro, como me comentaba al principio.
Encantado de hablarte del libro.
¿Cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, me llevó casi 2 años. Ajá. Y pues la idea, o el, digamos, el meollo del libro tiene que ver con el amor de Dios hacia el pueblo de Israel, ¿no? Por eso ese día más largo de la historia es ese día milenario en el que Dios está extendiendo todo el tiempo sus manos a un pueblo que desgraciadamente y muchas veces fue rebelde y contradictor, como dice el romano, ¿no? Pero Dios continúa extendiendo sus manos y las va a seguir extendiendo. Entonces hay un principio, el libro lo divido en 3 partes, un amanecer, como ocurre con un día literal, sí, un cenit y un crepúsculo. Entonces el amanecer es el comienzo del mismo pueblo de Israel, desde Abraham, pero ya del mismo comienzo Dios siempre cuidando, extendiendo sus manos, defendiéndolo, proveyéndole, supliéndole, guiándole. Y lo vemos hasta el cenit. En el cenit es el punto culminante en el que Dios mismo en persona viene a este mundo. Y viene a la casa de Israel, viene a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sigue extendiendo su mano hasta el infinito, como yo pongo en el libro, ¿no? Amor hasta el infinito, porque cuando Jesús, el Mesías, extiende sus manos en el Gólgota, está mostrando su amor hasta lo indecible, ¿no? Y está dando su vida por su pueblo. Y después resucita, él asciende a los cielos, pero no se olvida de su pueblo, él sigue extendiendo sus manos, provocando que el pueblo siga escuchando acerca del amor que él tiene por él. Y aún a pesar de pasar siglos, Israel como pueblo en general entra en un espíritu de estupor y en una indiferencia, y aún dureza, incredulidad hacia su Mesías. Sin embargo, el Señor no los abandona y Él sigue tratando con ellos. El hecho de que nosotros estemos en Positos y que haya hermanos que realmente están dándoles testimonio, aún del mismo judío, pues significa de que el Señor no ha desechado a su pueblo. Él sigue teniendo amor por su pueblo. Y un día Él va a venir y va a poner sus pies sobre el monte de Sion. Y Él va a establecer lo que Él tiene preparado. Es su reino.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigirse a temasdeactualidad@llamadaweb.com. o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Esperamos que el Señor les bendiga y hable en este día. Estaremos orando por usted para que su vida crezca en el conocimiento de su palabra.